Pues la noticia es la declaración de insubsistencia, es decir, la manera como el gobierno destituye, saca de su cargo a uno de los funcionarios más importantes del tema energético, ni más ni menos que el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli. El doctor Morelli muy atentamente nos atiende a esta hora. Lo primero es saludarlo y darle las gracias por esta entrevista. Don Luis Miguel, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, a su equipo y a todos los oyentes de la emisora, en la W. Pues un placer estar en la sintonía de ustedes, aunque ustedes también saben perfectamente que estoy haciendo una excepción para atenderlos por las circunstancias familiares que estoy atravesando en estos momentos.
Sí, eso es lo primero que le quiero preguntar. Ni más faltaba, con todo el respeto y sin entrar en detalles, pero solamente desearle que supere esta situación y preguntarle cómo evoluciona la salud de su hija.
Bueno, Julio, la verdad es que desde el pasado jueves está en cuidados intensivos aquí en un hospital en Nueva York. Yo el viernes tuve que solicitar permiso de urgencia para viajar en la noche aquí a Nueva York, y desde la madrugada del sábado estoy acá atento pues a la evolución de ella. Tuvo ya la primera cirugía el pasado domingo y pues está en cuidados intensivos todavía esperando una segunda cirugía, que es importante para que su vida salga adelante.
Bueno, pues imaginamos que está en las mejores manos y deseamos que supere. Es una situación, conocemos los detalles, muy delicada de salud. Así es de que ojalá todo salga bien en su segunda intervención. Pues me da pena llamarlo a molestarlo con este tema, pero tengo una primera pregunta. Cuando usted solicita la licencia por una razón como esta, ¿usted da los detalles de esta razón? Es decir, ¿quien lo declara insubsistente sabía que usted estaba pidiendo la licencia para esto?
En principio, cuando paso el escrito, no doy los detalles de él, sino por cuestiones personales o familiares, pero en el transcurso del día pues hablo con el señor viceministro de Energía y le explico las circunstancias en las que estoy y que pues requiero ese permiso para lunes y martes, en el entendido que la cirugía sería el domingo, esperando que fuera una sola cirugía y que ya el martes yo pudiera regresar. De manera que le encarecía al señor viceministro pues que tramitaran ese permiso. Él me dijo que viajara tranquilo, que ese permiso ya estaba en trámite, que no había problema. Y durante el lunes me comuniqué igualmente con él, le escribí, le dije que estaba muy, muy pendiente de ese permiso, y realmente pues ya al final de la tarde del lunes fue que recibí el decreto que expidió el ministerio con la insubsistencia.
Doctor Morelli, no es un secreto las diferencias que usted venía manteniendo con el ministerio, por decisiones que usted tomaba, por los éxitos que usted reclamaba, de algunos acuerdos que lograba después de que durante 5 años estaban congelados los pozos, por algunos nombramientos que usted quería hacer para armar su equipo. En fin, había diferencias, además también de orden político. Pero ahora hablaremos de eso. Lo que yo quiero preguntarle es si es cierto que desde hace rato a usted le estaban pidiendo su retiro y que inclusive le estaban ofreciendo una embajada a cambio de su retiro. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Bueno, Julio, eso sucedió el año pasado, cuando estábamos en los comienzos de mi gestión, cuando la ministra solicitó mi renuncia en sus comienzos, y de alguna forma esa era una posibilidad de irme al exterior, pero yo le solicité al señor presidente de la República que me dejara desarrollar unas actividades que tenía pues muy, muy importantes para el país en el mensaje que él tenía para reactivar la industria petrolera. Y él de manera generosa pues otorgó ese tiempo para poder consolidar la reactivación de la industria, que fue lo que desarrollamos el año pasado, usted sabe, después de 5 años de no celebrar un solo contrato de exploración y producción, de no conseguir un solo dólar de inversión para el país en esa materia, logramos terminar 2019 con 31 contratos firmados y con compromisos de inversión de 2.714 millones de dólares que van a reforzar esa inversión social que va a requerir también el gobierno nacional en las regiones.
¿Usted cree que usted lo declaran insubsistente porque hubo un informe de la Contraloría de un supuesto detrimento patrimonial, que lo sacan de la agencia porque concentró demasiado poder en una persona muy cercana a usted en materia de contratación, o que a usted lo sacan porque definitivamente la convivencia dentro del Centro Democrático, es decir, de un sector del uribismo y la ministra, a la que consideran ministra santista, esos sectores, pues hacían inviable su permanencia en el ministerio, o lo sacan por todas las anteriores?
Pues yo creo que es algo de todas las anteriores, pero lo que desata esta situación de manera, digamos, reciente, tiene que ver pues con un anónimo realmente que llegó al despacho de la ministra, en donde pues definitivamente se ventilan hechos totalmente falsos, donde se hacen acusaciones no probadas, donde de alguna forma mancillan mi buen nombre y la dignidad sin ninguna contemplación personal y menos institucional, y pues que generan ruido en el sector, sobre todo pues en un sector que estaba tan comprometido para construir la confianza y traer la inversión a Colombia. Entonces ese anónimo con una firma de una señora que se denomina Aura Clemencia Mejía Arroyo es una colección de injurias y falsedades, calumnias en mi contra, así como un ataque despiadado, infame y contra una destacada profesional que apoya la gestión de la agencia y lo ha hecho con todo el compromiso profesional. Yo creo que están desviando toda la atención con una calumnia muy baja y criminal
pero,
contra la honra de las personas, contra la honra de una mujer que está trabajando, estuvo trabajando el año pasado dedicada al compromiso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y es también un ataque a toda la gestión que hemos venido haciendo. Tuve la oportunidad de verificar si el nombre de la señora Mejía Arroyo existía en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Resulta que no figura, por lo tanto ese es un documento anónimo. Además, el teléfono que colocan que ponen en la denuncia corresponde a la seccional de la DIAN en Bucaramanga. El otro número que utilizan o que ponen en este documento no está en uso. La dirección es inexistente. Entonces, es un documento apócrifo que definitivamente lo que está haciendo pues es un ataque con información falsa y destructiva, y que ya ha sido pues citado por numerosas fuentes y numerosos medios de comunicación. De manera que en ese sentido yo creo que ese fundamento, es decir, de un anónimo, de un documento apócrifo con una serie de injurias y de calumnias que afectan pues mi reputación personal, pues definitivamente pues ha sido muy doloroso para mí salir en esa situación. Pero desde luego esas denuncias que pueden estar allí pues seguramente, como lo hice, inmediatamente llegaron, se las pasé a los organismos de control, y estos organismos de control pues son los indicados en decir si definitivamente existe algún hecho, algún acto o algún contrato que sea parte de la legalidad o de la moralidad. Pero estoy seguro pues que voy a tener la oportunidad pues de demostrar esa legalidad, de demostrar ese compromiso y de saber pues que tuve la oportunidad de, como servidor público, de entregarle al país un desarrollo importante para la industria petrolera.
Pero doctor Morelli, de los anónimos muchas veces las autoridades o los responsables que reciben un anónimo pueden llegar a verdades. Efectivamente, ese es un anónimo. Nosotros no encontramos a esa señora, la buscamos, no existe. Pero eso no quiere decir que lo que dice ese anónimo necesariamente sea falso. Y se lo digo porque estamos hablando de tal vez una de las mejores ministras que hay en este gabinete. Es una reconocida profesional, la ministra Suárez. Entonces resultaría muy extraño que una profesional de sus quilates reciba el anónimo y actúe directamente sobre el anónimo sin haber confrontado la veracidad del mismo. Voy a una parte del anónimo que usted ha mencionado, yo no lo quería mencionar, de esa funcionaria. Y eso es lo que parecería tener la clave de la preocupación de la ministra. Es que a esa persona que es muy cercana a usted se entregó mucho poder en materia de contratación a esa mujer, que es muy cercana a usted. Le quiero preguntar, doctor Morelli, independientemente de que eso sea un anónimo, ¿no será que la ministra averiguó por esa información y encontró que eso era cierto? ¿Es cierto que esa mujer concentró mucho poder de contratación por cuenta de la cercanía con usted?
No, mire, Julio, esto es muy claro. En la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos 5 vicepresidencias y cada uno de los vicepresidentes tiene delegación y autonomía para la celebración de contratos. La funcionaria a la que usted se refiere es una funcionaria que no tiene un alto cargo, sino que es una asesora de la vicepresidencia de operaciones, regalías y reservas, asesora al vicepresidente en la estructuración legal de los proyectos de la vicepresidencia de operaciones, está limitada a esa área. Lo que sucede es que desde ese cargo y en relación con la cercanía y con el compromiso profesional que ha tenido esa persona, pues realmente le están endilgando un poder que nunca ha tenido y que definitivamente pues no es la realidad de las circunstancias. Cada vicepresidente es responsable de la contratación. Esa contratación está muy clara y muy transparente. En el SECOP se puede ver la contratación de todos y cada uno de los profesionales que están vinculados por honorarios, así como de los vicepresidentes y gerentes. En ese sentido, ahí no hay ese tal poder inusitado que pueda tener una persona. Ni siquiera un vicepresidente puede tener todo ese poder para tener ante todos, digamos, en todas las áreas, un control y un manejo como se señala de manera falsa.
Doctor Morelli, usted dice que pues habría entonces que desestimar el anónimo. Sin embargo, dentro del anónimo se registra una denuncia que se hizo en esta misma emisora sobre la realidad del arriendo del edificio o de un piso del edificio en la Ciudadela Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá. Un arriendo que a todas luces está pagándose por el doble del valor que normalmente correspondería a un inmueble de ese talante. Eso está probado. La misma Contraloría emitió un documento a través del cual, una auditoría a través del cual se señala que existiría un presunto detrimento patrimonial que podría ascender a los 1.300 millones de pesos por culpa de ese arriendo que se está pagando doble. Eso entonces también es mentira, teniendo en cuenta que usted está desestimando todo lo que aparece en el anónimo.
No, mire, Julio, primero una corrección, una aclaración. Yo no estoy desestimando absolutamente todo lo que dice el anónimo, porque ahí pueden señalarse algunos a algunos hechos reales, y es que hay ese contrato, que hay esa denuncia y hay otras circunstancias que pueden estarse mezclando con hechos falsos. Aquí está muy claro que este contrato de arrendamiento que fue celebrado por la Vicepresidencia de Operaciones, Reservas y Regalías de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en cabeza de su vicepresidente, fue un trámite que venía inclusive desde el gobierno anterior, en el sentido de que esos recursos son recursos de regalías, son recursos bienales, son recursos que estaban destinados para 2019-2020. Se sabía en el ministerio que había un hacinamiento en una actividad, en una labor que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos por delegación del Ministerio de Minas y Energía. Por ello, el presupuesto de la fiscalización de hidrocarburos es aprobado por el Ministerio de Minas y Energía. Los trámites son aprobados previamente. Las hojas de vida de los funcionarios o de los contratistas que trabajan en el área de fiscalización son revisadas y aprobadas por ellos. Todo el trámite contó con el acompañamiento y con la aprobación del Ministerio de Minas y Energía. En ese sentido, ese contrato que está dentro del presupuesto tuvo un desarrollo legal con todos los pasos que se deben cumplir, y aquí lo que pasa es que se está comparando manzanas con peras. Nosotros no alquilamos un espacio libre, nosotros alquilamos puestos de trabajo, y en el entendido de que ese contrato era por solo dos años, menos de dos años, porque es un presupuesto bienal, las inversiones que hubo que hacerse para poner en condiciones ese inmueble fueron las que se tuvieron que amortizar en un lapso de solo 17 meses, y por eso el costo alto que tiene el arriendo. Pero allí hay puestos de trabajo, hay una línea de transmisión de datos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos está obligada a mantener con reserva, puesto que allí se mide toda la producción que tienen las empresas. Esa actividad, la fiscalización, permite que nosotros transfiramos a la nación más de 500 mil millones de pesos al mes.
Sí, pero no nos desviemos del tema, doctor Morelli, porque
los costos están sostenidos, los costos están soportados, y lo que hizo la Contraloría fue solicitar una información y presentar unas observaciones.
Sí, pero doctor Morelli,
de esa decisión se hará, digamos, tomará una decisión la Contraloría, lo ha analizado, pero nosotros definitivamente hemos sustentado los precios y el valor de ese arrendamiento, y eso se está sustentando ante la Contraloría General de la República. En estos momentos no hay una investigación formal, porque la Contraloría debe decidir si hay indagación preliminar o abre la investigación. Nosotros hemos presentado las observaciones correspondientes a la Contraloría, y ese contrato definitivamente está en revisión por parte de los organismos de control.
Doctor Morelli, ¿usted estaba al tanto de que la empresa con la cual se contrató ese arrendamiento, por el cual se está pagando el doble que cualquiera de los otros arrendatarios en ese mismo edificio, el doble, se hizo con la empresa del esposo de quien fuera la secretaria del Ministerio de Minas y Energía?
Mire, Julio, primero aclararle, no se está pagando el doble, pero ese es el doble de ese valor, como usted lo señala, porque no estamos hablando de un mismo espacio que pueden tener las otras oficinas por las características especiales que requiere la ANH para la fiscalización. Segundo, nosotros en el proceso de contratación que adelantó la Vicepresidencia de Operaciones, directamente con la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, nunca supimos que el inmueble estaba en manos de otra persona distinta a la que inicialmente se había solicitado adquirir el inmueble para el arrendamiento, pues, o contratar el inmueble para el arrendamiento. Este contrato tomó, o las autorizaciones en el ministerio tomaron casi cinco o seis meses. Por lo tanto, en el momento en que nosotros habíamos identificado el inmueble, aparece que ese inmueble, nos dice la persona que tenía a cargo el inmueble, que había sido arrendado a otra empresa y aparece una empresa que se llama Consultores AB y un señor Felipe Amaya con el que se celebra el contrato, pero desde luego después de haber celebrado el contrato y después de haber tenido el inmueble, encontramos o vino la denuncia de que esta persona era el esposo de la exsecretaria privada de la señora ministra.
¿Y usted no sabía, o quien estuvo haciendo el análisis de ese contrato, no sabía que Consultores AB en realidad es ya arrendador del inmueble? Es decir, que la NH está subarrendando el inmueble, lo cual significa ya de por sí que alguien se está llevando una tajada de lo que ustedes están pagando, insisto, el doble por el inmueble.
No, está por determinarse si esa intermediación,
La intermediación existe porque nosotros tuvimos
al contrato de arrendamiento.
En estos micrófonos estuvieron quienes hacen el primer arriendo, el arriendo original, quienes hoy día le están arrendando a Consultores AB, que es quien le subarrienda a ustedes. Y si hay una ganancia adicional.
Hay una situación en donde el arrendamiento original es por dos pisos y a nosotros nos arriendan un solo piso. Ese subarriendo y está para demostrarse por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que ese subarriendo no implica un costo adicional. Ese subarriendo es normal en las actividades comerciales del arrendamiento de inmuebles. Siempre hay arriendos y subarriendos. Y desde luego esa es una situación que tendremos que demostrar.
Pero usted, ¿cómo nos dice que eso está por demostrarse? Ustedes deberían tenerlo más que claro desde el momento cero en que firman el contrato.
Nosotros lo tenemos claro, pero frente a la Contraloría General de la República hemos presentado las explicaciones correspondientes y estamos pendientes de que ese proceso llegue y culmine como debe ser, con la seguridad de que se ha hecho el trámite que debe hacerse y que no se está pagando un sobrecosto como se ha señalado públicamente.
Señor Morelli, le cambio de tema. El contrato de la persona cercana a usted exigía que fuera una profesional en derecho con especialización y maestría con experiencia en el sector. Tengo en mis manos lo que le acreditaron en su hoja de vida. Le acreditaron de experiencia 34 meses en una casa de funerales para uno de los contratos más altos de contratistas de la agencia, 22 millones de pesos mensuales. ¿Por qué le acreditan experiencia en una casa de funerales para pagarle 22 millones de pesos?
Mire, no sé realmente a qué contrato se refiere usted, a qué persona, pero le quiero decir que ninguna de esas personas tiene el nivel para ganar 22 millones de pesos. Esos contratos que se hacen en la agencia tienen un procedimiento, tienen una resolución mediante la cual se fijan una margen de honorarios, digamos.
Pero no le llama la atención que le hayan acreditado 34 meses en una casa de funerales. ¿Qué tiene que ver esto con sus asignaciones?
No sé las actividades jurídicas que puede haber determinado en una empresa de esa categoría. Lo que le quiero decir es que en ningún momento se han pagado 22 millones de pesos por ese contrato, y ese contrato está dentro de la vicepresidencia de operaciones, de reservas y regalías. Así que eso es totalmente falso, ese valor no es cierto, y desde luego que nosotros tenemos ese reglamento interno en donde la vicepresidencia administrativa y financiera determina con base en las capacidades profesionales y en las calidades profesionales el salario correspondiente.
¿Es cierto que esta contratista tenía asignado un carro que a usted le había asignado la UNP?
Totalmente falso. Totalmente falso.
Señor Morelli, usted dice que lo sacan por injurias y calumnias. Quisiera preguntarle si sus jefes le permitieron dar las explicaciones correspondientes, si le permitieron mostrar las evidencias necesarias, si usted siente que respetaron su presunción de inocencia. O se lo pregunto de otro modo, ¿usted ha pensado emprender alguna acción judicial relacionada con su salida del gobierno?
No, Julio, yo no tengo ninguna intención de emprender acciones judiciales. Esta es una situación que usted sabe que también tiene un trasfondo político. En ese sentido, yo no respeto las decisiones y esa autonomía del presidente de la República tomar este tipo de decisiones, y yo creo que en ese sentido no estoy en esa situación de presentar demandas contra el Estado ni hacer ningún asunto ya más allá de la situación en la que me encuentro ahora. Mi interés es que pueda yo regresar al país cuanto antes, enfrentar pues este tipo de acusaciones. Estoy pendiente de la cirugía de mi hija, y una vez ella esté bien de salud, yo volveré al país a atender estas situaciones. Yo creo que esas denuncias son muy comunes en el sector público, esos anónimos, esas, y todos esos temas yo creo que se pueden defender y sustentar legalmente como debe ser ante los organismos de control, que son los encargados de revisar las actuaciones que he tenido como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo estoy muy satisfecho por la realización que tuve en estos 17 meses. Fueron, como le decía antes, 5 años sin suscribir contratos. Conseguimos inversión por más de 2.714 millones de dólares. Establecimos un nuevo procedimiento de asignación de áreas donde las empresas presentan sus áreas y donde también la agencia se las ofrece. Tuvimos una rata o un porcentaje de adjudicación muy importante, de 37%, es decir, de 70 áreas que ofrecimos, adjudicamos 26, lo cual históricamente es importante para Colombia. Y abrimos una línea de exploración muy importante, que es la de costa afuera, la de offshore, donde tenemos compromisos por casi 2.000 millones de dólares, y el 26 de junio tenemos la iniciación del primer pozo profundo que se va a perforar en la costa caribe colombiana, con una esperanza muy grande de que no solo descubramos una gran provincia gasífera, sino que definitivamente también podamos tener líquidos y ojalá líquidos y petróleo en la costa caribe colombiana. Entonces, en ese sentido, creo que ese trabajo que se ha hecho desde la NH ha sido pues muy satisfactorio para mí. Pudimos recorrer el departamento con la estrategia territorial de hidrocarburos, estuvimos comprometidos para resolver los problemas de las operadoras, es decir, esa reactivación que el presidente Duque quería para la industria se ha logrado en estos 17 meses, y yo creo que esa es la satisfacción más grande que tengo de haber tenido esa oportunidad de brindarle y servirle al país. Pero como le digo, en estos momentos mi prioridad es la salud de mi hija.
Doctor Morelli, nos quedan pocas preguntas. Mucha atención, hay noticia de última hora en la W. Hemos podido establecer que la Corte Constitucional da vía libre al aborto sin causales en Colombia. Repito, la Corte Constitucional da vía libre al aborto sin causales en Colombia. En segundos, en primicia, la ponencia. Repito, la Corte Constitucional da vía libre al aborto sin causales en Colombia. Doctor Morelli, ¿es cierto que usted sintió que le estaban haciendo seguimientos para montarle un escándalo?
Pues de eso se desprende de situaciones y de informaciones de donde yo me encontraba sin que tuviera mucha gente conocimiento de dónde, hacia dónde me movía, y pues ahí esas situaciones son definitivamente algo que estamos investigando.
Usted ha dicho que hay también un ingrediente político en su salida. ¿Nos puede explicar cuál es ese ingrediente político? Ya inclusive habló el senador José Obdulio Gaviria. Hay quienes dicen que hay un sector cercano a uno de los más importantes consejeros del presidente, Luigi Echeverri. Luigi Echeverri ha dicho a la W que no tiene que ver absolutamente nada ni con viceministros, ni con agencias, ni con nombramientos. ¿Cuál para usted es la verdad de esa confrontación política?
No, aquí la situación es lo que ustedes han visto, lo que ha sucedido en el último año, de cómo a mí me ha tocado desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos desarrollar esta actividad de una manera, digamos que independiente, o de una manera que en donde la comunicación o el apoyo que, que uno debe tener desde el Ministerio de Minas y Energía, pues no ha sido el mejor por las circunstancias que ya todos conocen, pero esa situación, es decir, y personas que tengan que ver con el tema político, pues es una situación que definitivamente para mí pues no me incumbe. Yo hice un trabajo totalmente técnico, tenía pues desde luego la sensibilidad política porque conozco que en las regiones es importante hacer presencia, pero yo creo que esa es la, digamos, es el proceso que yo he tenido, es un proceso de desempeño técnico, y por lo tanto yo creo que eso es un tema del que no quiero ahondar.
Fuentes del Consejo Directivo de la ANH dicen que desde diciembre de 2018 se solicitó una auditoría interna y que usted no la hizo. ¿Por qué no se hizo?
No, mire, las auditorías las hace por ley la Contraloría General de la República, y la Contraloría hizo la auditoría el año pasado. Eso no es cierto. La auditoría se hizo. Es distinto que se quiera contratar a un externo a que venga a manejar una auditoría cuando legalmente esa auditoría tiene que ser hecha por la Contraloría General de la República, que es el organismo de control que la ley ordena para ese tipo de auditorías. Eso quedó claro en el Consejo Directivo. No sé qué miembro pueda decir que eso no se ha hecho.
Doctor Morelli, ¿usted puede asegurarle a los oyentes de la W que los contratos, que dentro de los contratistas de la entidad no hubo algunos que recibieron en los últimos meses una modificación en sus contratos que permitió que pasaran de asignaciones de 8 millones a más de 20 millones de pesos?
No, en ese sentido, Julio, hay una situación, es que los contratos terminan el 31 de diciembre de cada año. Hay personas que han tenido estudios y lo que hace la vicepresidencia administrativa y financiera es revisar las calidades de cada profesional y hace los ajustes correspondientes. No tengo detalles de personas que hayan pasado de esas cifras o que se hayan incrementado en esas cifras. En ese sentido, quien debe explicar o debe presentar esa información sería la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, pero cualquier ajuste en los salarios depende de las condiciones que tenga cada contrato, que tenga cada profesional, y esas condiciones profesionales son las que analiza la Vicepresidencia.
Le voy a insistir con la pregunta de Yamir, porque nos insisten fuentes formales del Consejo Directivo que desde hace 17 meses se le exigió revisar el proceso de contratación y otros más, y usted no quiso. Fueron 17 meses dando excusas para hacer ese tipo de revisión, no fue una auditoría interna.
No, a ver, son dos cosas. Una cosa es la auditoría de la que se señala, pero una auditoría en la que está obligada la Contraloría General de la República, y lo ha hecho con lujo de detalles, de manera que esa auditoría está ahí a la vista de todos los que la quieran ver, y es una auditoría que se hizo el año pasado. Ya este año está haciendo igualmente la Contraloría en la agencia otra auditoría sobre lo que sucedió el año inmediatamente anterior, de manera que eso está muy claro y está a la vista de todo el público que quiera revisarlo. En cuanto a la contratación que yo señalaba, el Consejo Directivo se dio una instrucción de que se contratara una firma de cazatalentos para poder llenar las vacantes de presidente, de vicepresidentes y de gerentes. Desde el punto de vista legal, se identificó pues que con una contratación de esa magnitud implicaría unos costos muy altos para la agencia, y no teníamos el presupuesto el año pasado para ese efecto. Por lo tanto, hubo interinidad durante casi todo el año de la mayoría de los vicepresidentes y de algunos gerentes, de manera que ese proceso se está adelantando en este momento en la agencia. Estamos buscando o se estaba buscando cómo conseguir que esos profesionales puedan llegar, o esas hojas de vida profesionales puedan llegar a competir para que por meritocracia puedan asumir las vicepresidencias y las gerencias. Y esa es una operación que está en trámite, y yo creo que pronto Me imagino que la nueva administración continuará con ese proceso.
Señor Morelli, en el caso del arrendamiento hablábamos de AVE Consultores, la firma que hoy día le arrienda a la entidad, a la ANH, por lo que usted dice que no es posible, pero que nosotros tenemos verificado, y es el doble del valor normal del inmueble. Y señalábamos que el esposo de la exsecretaria privada de la ministra de Minas es quien está al frente de esa firma, de AVE Consultores. Yo quiero que nos detengamos en Marcela Bejarano, la esposa del arrendador, quien fue la secretaria privada de la ministra. ¿Usted cree que la ministra estaba al tanto de esta operación? ¿Usted le había puesto al tanto a la ministra sobre las suspicacias o sospechas que existían en el contrato y el vínculo de su exsecretaria privada con el mismo?
No, Julio, no, yo no tengo conocimiento de que ella supiera que estaba en este proceso. Fue algo que surgió después de celebrado el contrato, y como ese es un trámite interno de la vicepresidencia de operaciones con el Ministerio, con la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, pues esta noticia vino a surgir porque no sabíamos que este señor Amaya era... Nosotros, por lo menos en la agencia, que este señor Amaya era el esposo de esa señora. De manera que eso fue una información sobreviniente. Yo no entiendo qué pudo haber pasado dentro del ministerio durante el trámite de esas aprobaciones.
Doctor Morelli, gracias por atendernos. Y como le dije al comienzo, lo más importante en este momento es la salud de su hija. Esperamos que en esta segunda intervención pues pueda superar la situación que se ha presentado. Muchas gracias por atendernos y repetimos, lo acompañamos en este momento tan personal y dramático que vive usted.
Bueno, muchas gracias, Julio, a usted, a los oyentes de la W, a todo su equipo, a Juan Pablo, a Yamí y demás. Yo creo que estos momentos son importantes, poder expresarle a la opinión pública el compromiso que tuve al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la satisfacción de los logros obtenidos y la oportunidad de servirle al país y haber hecho historia en esa reactivación de la industria que el presidente Duque está tan empeñado, en la que el presidente Duque está tan empeñado. Yo creo que ese desarrollo económico de Colombia se verá muy pronto y esa inversión social llegará a las regiones por intermedio de las regalías.
Es Luis Miguel Morelli, el insubsistente declarado por el Gobierno Nacional como director presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en directo desde Nueva York. Gracias al doctor Morelli.